En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, leyendas urbanitas de Guatemala.
Guatemala es una ciudad de fantasmas, de espantos y aparecidos, heredera de la hibridación de las culturas indígena, española y africana. Sus calles, barrios y callejones acogen infinitos mitos, cuentos y leyendas. A lo largo de su historia, sus pobladores han construido, deconstruido y mezclado los mitos y leyendas con la realidad histórica. Sus cuentos y leyendas beben del imaginario creativo y vivencias populares. Son relatos que desafían una realidad que se debate entre la crudeza de la vida cotidiana y la capacidad resiliente de sus pobladores para afrontar un perpetuo legado de inequidad y exclusión social. El paso del tiempo no ha sido benevolente con el centro histórico de Ciudad de Guatemala, y en aras de la modernidad y las necesidades de una población capitalina cada vez más ansiosa de cambios, ha sido paulatinamente mutilado por distintas razones, por lo que, con la desaparición de muchas casas neoclásicas o edificios emblemáticos, con ellos también se borraron relatos y recuerdos. Y las leyendas tampoco están exentas de los efectos globalizadores. Según el experto guatemalteco en necroturismo, Carlos Ceseña, se han importado personajes de otros países, como por ejemplo a la Catrina mexicana o los espectros estadounidenses de Halloween, cuando en Guatemala existen otros personajes de mayor relevancia como La Llorona, los penitentes de la recolección, El Cadejo y muchos otros que representan los barrios de la Ciudad de Guatemala. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Leyendas Urbanitas de Guatemala, transitaremos por algunas narrativas espectrales y decididamente escalofriantes del imaginario popular, cuyos relatos se desenvuelven en oscuros y legendarios callejones y mágicos barrios erosionados por el paso del tiempo de Ciudad de Guatemala. Iniciemos este espeluznante paseo por algunas leyendas de aparecidos, espantos y fantasmas que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
Ahí, lúgubre, se metía el hombre de la capa y del sombrero y aparecía como espanto en una casa. Y entonces, el ejército y los gendarmes no podían dar nunca con él. Era inteligente, pie de lana. Y además, pareciese que no era cualquier ladrón.
Lo que acaban de escuchar es un fragmento dramatizado en el canal de YouTube Recorrido de Leyendas GT, de la leyenda con la que iniciamos este espeluznante paseo literario. Nos referimos a la leyenda Pie de Lana. Según la tradición oral de Ciudad de Guatemala, Pie de Lana fue un reconocido bandido que robaba en las casas del centro histórico para favorecer a los ciudadanos de escasos recursos. Al personaje de Pie de Lana se le describía como un hombre que carecía de peso. Se pensaba así por su forma de desplazarse. Era sigiloso, envuelto en una capa negra y con sombrero de ala ancha. Se subía a los techos de las casas del centro histórico de la ciudad, se colocaba varias capas de calcetines. De ahí proviene su nombre, Pie de Lana, para que sus pasos y movimientos fueran sigilosos y los habitantes de la casa no se enteraran del robo. La leyenda cuenta que un día la movida del Pie de Lana no le salió como había planeado. Lo descubrieron y lo sentenciaron a muerte. Colgado de un árbol se acabó la ayuda del Pie de Lana. El árbol en el que fue cumplida su sentencia fue en el Cerrito del Carmen. El árbol en la actualidad lleva su nombre, Pie de Lana. Fue el escritor José Milla y Vidaurre quien le dio vida al personaje de Pie de Lana en su libro Historia de un Pepe. Sin embargo, las personas que habitan en casas del centro histórico, cercanos al Cerrito del Carmen, afirman que el personaje existió en realidad. Historia de un Pepe es una novela que mitifica la figura de un estadista guatemalteco que, abandonado al nacer, fue acogido por la familia Goyena y Gálvez y bautizado como José Mariano Felipe Goyena y Gálvez. José Milla y Vidaurre nació en 1822 y falleció en 1882. Fue un escritor guatemalteco del siglo XIX considerado uno de los fundadores de la novela en la literatura de Guatemala. En especial, él destacó en la narrativa histórica. También fue ministro de Relaciones Exteriores y embajador de Guatemala ante los Estados Unidos durante el gobierno del general Rafael Carrera entre 1851 y 1865, siendo uno de los firmantes en 1859 del decreto en donde se cede Belice a la Gran Bretaña para explotar madera a cambio de la construcción de una vía de comunicación entre la capital de Belice y la de Guatemala. Carretera que Inglaterra jamás construyó. Estuvo entre el grupo de periodistas que fundó el Diario de Centroamérica en 1880. Algunas de sus obras publicadas son El canasto del sastre, Cuadros de costumbres, Memorias de un abogado, La hija del adelantado, Los nazarenos, El visitador, Libro sin nombre, Un presidente de asombrero, Fracasando en todo y Los leones y las leonas. Las leyendas de Guatemala relatan las aventuras y desventuras de personajes físicos y metafísicos, correspondientes a personas, animales o cosas, quienes, aunados a la mitología maya en el sincretismo indígena, se presentan, más que para entretenimiento, como una forma de educar a los oyentes y rectificar caminos mal trazados. Uno de sus elementos más populares es el de los espantos y aparecidos. Así se les conoce a los seres inmateriales descritos como espíritus de los difuntos, que o bien sorprende a las personas o los aconsejan y ayudan en determinadas ocasiones. Sobre este tema existen infinidad de leyendas en las que se incluyen familiares, amigos, personajes de la comuna como el de un alcalde y hasta personajes de talla nacional como expresidentes, o como el caso de nuestra próxima leyenda, un niño. Damos un paso más en este escalofriante paseo literario hacia un relato cuyo protagonista se ve envuelto en un accidente fatal de gritos aterradores, corceles a toda velocidad y almas atormentadas que se llevaba al diablo y arrojaban espuma por la boca.
Según se cuenta, había un chofer llamado Alfonso que transportaba a los niños que estudiaban en el centro histórico. Una de tantas noches, al finalizar su jornada bien pagada, se fue a celebrar y a tomar hasta lo último de sus ahorros. Al terminar el festejo, se estaba preparando para regresar a su casa cuando comenzó a escuchar la voz del niño Julián.
Con la voz locutada de Sergio Osorio para el canal de YouTube Relatos GT, Historias de Guatemala, llegamos al relato de nuestra próxima lectura. Nos referimos a El Niño Julián. La leyenda se remonta a 1912, cuando un hombre llamado Alfonso desempeñaba el trabajo de chofer, proporcionando transporte a los estudiantes del centro histórico. Un día, su rutina diaria se vio interrumpida por un evento aterrador que cambiaría su vida para siempre. Ese día en particular, Alfonso había tenido una gran suerte y había ganado una suma considerable de dinero. Animado por su éxito, decidió celebrarlo en una cantina, donde bebió todo el dinero que había ganado durante el día.
Cuando finalmente se quedó sin dinero y decidió regresar a casa, escuchó la voz de un niño que le pedía un paseo por la Avenida La Reforma. Alfonso, no viendo nada malo en ayudar a un niño, aceptó la solicitud y llevó al niño consigo. Sin embargo, lo que Alfonso no sabía en ese momento era que el niño que lo acompañaba era en realidad el niño Julián, un espíritu o espectro con propósitos oscuros. El niño Julián llevó a Alfonso al más allá, condenándolo a convertirse en un alma en pena que aún deambula por la Avenida La Reforma, provocando los misteriosos sonidos y gritos que ahuyentan a quienes pasan por allí durante las noches. Se dice que los vecinos que aún residen por la Avenida La Reforma pueden escuchar misteriosos gritos y el sonido de espuelas de caballos durante las noches. Tras varios siglos de ser parte de los bienes acumulados por tradición e ignorada por la cultura académica, la leyenda recupera con el romanticismo su peso literario. Los escritores del siglo XIX tomaron como referencia temas medievales en búsqueda de una tradición o folclore, a modo de manifestación cultural de los pueblos. La leyenda pasa a ser entonces cultura de los pueblos, con la ayuda de renombrados escritores, el género cobra nueva vigencia. Si bien los espacios rurales parecen ser más propensos a contener a estas sombras espectrales que regresan del más allá, también los núcleos urbanos van construyendo una ciudad fantasmal paralela al trazado normal de sus calles y edificios. Así, en todo el imaginario oscuro de Guatemala, encontramos historias de fantasmas que deambulan por las calles céntricas o viven o se manifiestan en hospitales, teatros, cines, bodegas o casas embrujadas o encantadas. O como en nuestra próxima lectura, cuyo escenario narrativo se desarrolla tanto en la Catedral de Guatemala como en la Iglesia de San Sebastián, ambas ubicadas en la Zona 1, en el corazón histórico de Ciudad de Guatemala.
Se cuenta que se le ve en el patio de la catedral y también en la iglesia de San Sebastián. Su costumbre es estar parada en la puerta cuando se escuchan las últimas campanadas de la misa de las 6 de la tarde. Ella sigue los pasos de las personas que ella escoge y cuando se les acerca les pide que le hagan un favor y que en recompensa ella entregará una cadena de oro y un papel con su dirección para agregar una recompensa extra.
Este es un fragmento en la voz de Sergio Osorio para el canal de YouTube Relatos GT, Historias de Guatemala, del relato de nuestra próxima lectura. Damos un paso más en este transitar de leyendas citadinas de Guatemala con el relato La Niña del Día de los Finados. Según la tradición oral de Guatemala, desde el siglo XIX, en el atrio de la catedral de la ciudad capital, sucede un misterioso evento que se repite año con año. Se aparece una niña vestida de negro, de aspecto frágil y delicada figura. Todo el que cruza su mirada con la de ella puede percibir en sus ojos una profunda angustia. A ella se le ve también antes del último toque de las campanas para la misa de las 6 de la tarde en la puerta principal de la iglesia de San Sebastián. Hay quienes aseguran que esta mujer también es vista para la tradicional visita de sagrarios en Semana Santa. Es un misterio para todos el descubrir rastros que revelen la identidad de esta mujer, hasta que llega el día en que ella decide tener un acercamiento con la persona que ha seguido sus pasos para pedirle un favor. A cambio, ella entrega siempre una cadena de oro y un trozo de papel en el que está escrita la dirección de su domicilio, para poder retribuir el favor que le han hecho. Según la leyenda, quienes han llegado al lugar de la dirección que se les proporciona se han vuelto locos al descubrir que su domicilio es el Cementerio General de Guatemala y que el aniversario de su muerte se celebra el Día de los Difuntos. La leyenda de la Niña del Día de los Finados forma parte de la obra Historia de la Tradición Oral de Guatemala recopilada por el historiador Celso Lara Figueroa. Celso nació en 1948. Es un historiador, antropólogo, poeta y músico guatemalteco. Estudioso de la cultura popular, es autor de artículos y ensayos académicos reunidos en diversas colecciones y publicados en Guatemala, América y Europa. Algunas obras publicadas son Contribución del folclore al estudio de la historia, Las increíbles hazañas de Pedro Urdemales en Guatemala, Leyendas y casos de la tradición oral de Ciudad de Guatemala, Por los viejos barrios de la Ciudad de Guatemala, Cerámicas populares de Guatemala, Cuentos populares de encantos y sortilegios de Guatemala, entre otras. Ha recibido varios premios internacionales como el Panamericano IPGH en México, el Giuseppe Pitre en Italia y la Orden del Quetzal por sus trabajos sobre las historias y leyendas de Guatemala, además de su contribución al folclore oral y escrito del país. En palabras del investigador antropólogo guatemalteco Celso Lara Figueroa, en Guatemala, los cuentos populares, además de cumplir funciones didácticas y conservadoras de elementos míticos y cosmogónicos, también desempeñan un papel de fortalecimiento de la identidad cultural. Y de los muchos eventos que le dan forma a la identidad folclórica del país, uno de ellos es definitivamente la Semana Santa. Este es uno de los eventos de mayor significado en Guatemala, pues trasciende lo religioso para afianzarse en el terreno artístico y de convivencia vecinal, patentizado en la elaboración de alfombras confeccionadas con aserrín, muchas veces teñido de diversos colores, viruta de madera y hoja de pino, para el paso de los cortejos procesionales. Nos aproximamos a la siguiente parada libresca de leyendas citadinas a un relato que en algunas versiones lo ubican una noche antes de la Semana Mayor, esto es Semana Santa, en el emblemático barrio de la Recolección de Ciudad de Guatemala.
Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.
Antes del terremoto, sucedió algo en el barrio de la Recolección. Me contaba mi papá que en varias noches de los primeros viernes se oían ruidos y pasos. Los perros aullaban y ladraban, como si estuvieran viendo algo. Entre las gentes del barrio corrió esta bola. No se podía salir a ver qué ocurría.
La voz de Rafael Cobar Gudiel, en una producción para el Consejo Pro Tradiciones Cuaresmales de Guatemala, nos introduce al relato con el que llegamos al Ecuador de este paseo literario por leyendas de espantos de Ciudad de Guatemala. Nos referimos a la leyenda Los Penitentes de la Recolección. Cuenta la leyenda que todos los días a las 12 de la noche los vecinos del barrio de la Recolección escuchan pasos de encadenados. Son penitentes fantasmas que quieren librarse de sus culpas. Cuando los han visto, no solo van encadenados, sino con capuchones antiguos. Algunos se flagelan. Son ánimas en pena que al verlos atemoriza, pero también produce compasión porque a nadie le gustaría estar eternamente encadenado a sus malas acciones. Se dice que sucedió unos días antes del terremoto de 1917. En el barrio de la Recolección. Los vecinos, asustados, comentaban que no era prudente salir, pues estos personajes eran almas en pena que buscaban llevarse a otro mortal con ellos. Pero Luis, un joven atrevido, no quiso quedarse con la duda y se quedó a esperar al cortejo la noche que sus abuelos comentaban sobre el tema. Eran las 12 de la noche cuando salió a la ventana, vio pasar un centenar de personas cubiertas con ropas oscuras, cucurucho o capirote y una vela encendida en la mano. Iban rezando, pero no se entendía lo que decían. De pronto, uno de ellos se acercó a él y le entregó una candela.
El muchacho la recibió asustado y sin moverse se quedó paralizado con la vela hasta que el cortejo se perdió en la noche. A la mañana siguiente encontró entre sus manos un fémur en lugar de una candela. Aterrado, llamó a un amigo y le pidió consejo. Este le recomendó que saliera otra vez en la noche y que devolviera el hueso al personaje que se lo dio. Así lo hizo, pero con tan mala suerte que cuando se acercó el cortejo, el misterioso personaje, en lugar de recibirle la candela, lo tomó del brazo y se lo llevó con ellos. Desde entonces nadie volvió a saber de Luis. Otras versiones de barrios de esta historia refieren que algunas personas se salvaron de los penitentes cuando acudieron la noche siguiente acompañados de un niño pequeño. La imagen de los penitentes encadenados ha sido utilizada por la literatura guatemalteca, concretamente en el cuento El cortejo de los encadenados de Mario Monteforte Toledo. Mario Monteforte Toledo nació en 1911 y falleció en 2003. Fue un escritor, abogado, sociólogo y político guatemalteco. Militante destacado del Partido Unificado de la Revolución, fue elegido diputado tras el derrocamiento de 1944 del presidente y dictador Jorge Ubico Castañeda. Desde siempre fue admirador de la cultura indígena guatemalteca y su obra patentiza especialmente la relación entre el ser humano y la naturaleza, así como la indigna explotación del campesinado guatemalteco. De su narrativa podemos mencionar algunos títulos como Anaite, Entre la piedra y la cruz, Donde acaban los caminos, Una manera de morir, Llegaron del mar, Los descontrados y Los adoradores de la muerte. De su obra poética podemos señalar los títulos Barro y Guatemala. De sus libros de cuentos mencionaremos La cueva sin quietud, Cuentos de derrota y esperanza, Casi todos los cuentos y el relato infantil Pascualito. En 1993 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en Guatemala. Con el libro La Puerta Blanca, Monteforte obtuvo el Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo 2001, concedido por Francia. Las leyendas urbanistas de Guatemala se nutren de la intensa tradición oral e historia del país. Esta se compone de un espectral abanico de personajes como el Cadejo, la Ciguanaba, la Llorona o el Sombrerón. Con el paso del tiempo, los mitos tradicionales, cuyos escenarios urbanitas eran los callejones y barrios del casco histórico de Ciudad de Guatemala, se han ampliado a otros contextos como la Zona 5 y sus mercados o la traviesa Zona 4. Con el popular mercado, la terminal o su recargada iglesia Yurrita. Y justo la zona 4 de Guatemala es el escenario con el que terminamos este transitar de leyendas y espantos. Nuestra última lectura es uno de los relatos más escalofriantes que nos ofrece una conexión con el mundo irreal de las leyendas urbanitas de Ciudad de Guatemala.
Horrorizado. Alberto grita mientras se lleva las manos a la cabeza y se voltea con la esperanza de que todo se trate de un error. Y frente a él, el cuadro del payaso cobra vida. Y esta vez, Alberto se convierte en el único testigo al observar cómo el payaso levanta un cuarto dedo y con una leve sonrisa casi inaudible dice: solo falta uno.
Este es un fragmento narrado para el canal de YouTube Relatos GT de la leyenda con la que finalizamos este espeluznante transitar de leyendas urbanas de Ciudad de Guatemala. Nos referimos a la leyenda El cuadro del payaso. La leyenda urbana del cuadro del payaso nace en la Guatemala de principios de 1980 y narra la historia de una familia que pierde uno a uno todos sus miembros. Sus muertes están ligadas al misterioso cuadro de un payaso. Esta es la trágica historia de la acaudalada familia Muñoz, oriunda de la ciudad de Quetzaltenango, compuesta por el padre, don Amílcar Muñoz, la madre, Josefina de Muñoz, y sus tres hijos, Alberto de 15 años, Francisco de 11 años y Marcela de 4. Don Amílcar Muñoz era médico de profesión. Por varios años había trabajado en el hospital de Quetzaltenango hasta que en enero de 1980 es llamado a trasladarse a la capital para ocupar un puesto importante en el Ministerio de Salud. Todos están muy contentos con esta oportunidad. Todos, excepto Alberto, el hijo mayor, ya que tendrá que dejar a su novia y amigos en Quetzaltenango. En Ciudad de Guatemala, la familia es ubicada en una hermosa y amplia casa de dos pisos frente a la iglesia Yurrita en la zona 4 capitalina. La familia está entusiasmada, especialmente los más pequeños. La casa está amueblada, pero no ha sido habitada en varios años, por lo que unas polvorientas mantas blancas cubren los muebles, cuadros y demás objetos. Tras dejar sus maletas en los que serán sus cuartos, la familia comienza a poner un poco de orden y limpieza. Conforme van quitando las mantas, van apareciendo muebles, sofás y cuadros. De entre ellos, un espeluznante cuadro de un payaso. Este causa escalofríos a toda la familia, porque posee una mirada penetrante, una sonrisa maquiavélica y un puño cerrado. Todos quieren tirar el cuadro a la basura, excepto Alberto, el hijo mayor, que ve la oportunidad de fastidiar así a sus padres por haberlo obligado a mudarse a Ciudad de Guatemala. Con el visto bueno de ellos, Alberto lo cuelga en su cuarto. Caída la noche, todos están exhaustos por el largo viaje y la ardua tarea de limpiar la casa. Deciden descansar sin saber que, desde esa noche, la tragedia abrazará a esta familia. En el lapso de una semana van falleciendo los diferentes miembros de la familia. Josefina, la madre, muere en extrañas circunstancias justo el día de la mudanza. Uno de los hijos, Francisco, fallece por una extraña y fulminante enfermedad respiratoria, dos días después. La pequeña Marcela muere ahogada en la bañera y el padre, Amílcar, fallece en un accidente de carro. Y aunque nadie se da cuenta, el siniestro cuadro del payaso va levantando un dedo por cada miembro de la familia fallecido. De los 5 integrantes de esta familia, solo queda Alberto, que sí reparan el conteo digital de la siniestra figura del payaso. Este, apoderado de la locura, es internado en un manicomio. Nadie cree en su historia y 3 días después amanece colgado en su celda. Alberto se ha suicidado. El cuadro del payaso ahora levanta los 5 dedos. Lo más preocupante de la historia es que no termina ahí. Unos familiares cercanos reciben los enseres de la familia Muñoz, entre ellos el cuadro del payaso, con sus 5 dedos levantados. Temerosos por la historia, intenta destruir sin éxito el cuadro. Deciden finalmente sacarlo a la calle para que la maldición no caiga en su hogar. Pocas horas después, el cuadro termina en manos de una persona de edad avanzada, ropa religiosa y acento salvadoreño. Los familiares respiran tranquilos por haberse desembarazado del cuadro, dándose cuenta de que el payaso ahora tiene la mano nuevamente empuñada, como si la cuenta se hubiese reiniciado.
Los cuentos y leyendas son relatos orales tradicionales basados en antiguas creencias que presentan explicaciones sobrenaturales de hechos o fenómenos naturales y que han sido transmitidos de generación en generación con el paso del tiempo. En los mitos pueden presentarse también hechos sobrenaturales que no tienen ninguna base científica y que muchas veces pueden ser presentados como verdades. Y, entre algunas leyendas que se desarrollan en escenarios citadinos del imaginario guatemalteco, podemos mencionar el sombrerón. Es un personaje del tamaño de un dedo de la mano y puede caber escondido bajo una almohada. Viste de negro con un cinturón muy brillante, usa un sombrero grande y unas botas con tacones que hacen ruido al caminar, mientras deambula por las calles de Antigua Guatemala y toca una pequeña guitarra. El carruaje de la muerte. Dicen que por las noches se escuchaba un carruaje ir a toda velocidad y que iba recogiendo a la gente que moría. Era conocido como el carruaje de la muerte. Dos amigos decidieron esperar esa noche y así confirmar si los rumores eran reales. El hombre del más allá. Anteriormente se acostumbraba a esconder los ahorros, enterrándolos, y al morir la persona, solo ella se llevaba el secreto de la ubicación del mismo. Un hombre rico, al morir, condena por la eternidad a una joven que desea quedarse con su fortuna escondida. La misa del cura sin cabeza.
cuenta la historia que en el altar mayor de una iglesia aparece un cura revestido con una capa pluvial ofrendando misa y repartiendo oro entre los pobres. Pues, como castigo y ambición, perdió la cabeza en la búsqueda de oro y riquezas en su vida terrenal. La leyenda del mico brujo cuenta que durante las noches de luna llena y después de la medianoche, sale a las calles una señora de aspecto horrible que se transforma en un mico, es decir, un mono de aspecto aterrador. Este ser sale a asustar a los pobladores que transitan por las calles durante esas horas de la madrugada. Además, se destaca por ir brincando y saltando sobre los techos de las casas. La Ciguamonta es una leyenda de principios del siglo XX originada en la periferia del centro histórico de la capital de Guatemala. Cuenta la historia que en aquel entonces la todavía pequeña capital estaba rodeada por barrancos donde sucedían cosas atroces. La Dama de los Siete Sagrarios. Cada Jueves Santo, el pueblo católico acostumbra a visitar siete sagrarios. Hace muchos años, una dama vestida de negro solicitó un carruaje que la llevara por cada templo. Al salir del último sagrario, la mujer le dijo al chofer que no tenía dinero para pagar, por lo que le entregó una gargantilla de oro y le pidió que el lunes de Pascua fuera a cierta dirección donde lo remunerarían. El hombre cumplió, pero al llegar le indicaron que la mujer había muerto hace tiempo, lo cual hizo que se volviera loco.
Este podcast está hermanado con los ya emitidos Arquitecturas Narrativa Ciudad de Guatemala, Oralidad Narrativa Guatemala y Leyendas Oscuras de Centroamérica, y también con el dedicado a Espantos y Aparecidos Cuentos de Guatemala de Jorge García para el programa de podcast Centroamérica Entre Líneas. Si es de su interés, este y todos nuestros pods de Emociones Entre Líneas y Centroamérica Entre Líneas están disponibles en las principales plataformas de podcasting, entre ellas en nuestro canal de Apple Podcast, Spotify, iVoox y por supuesto en nuestro sitio web labiblioteca.org. Y queremos terminar este pod invitándole a descubrir otras lecturas de leyendas cuya trama se desarrolla en los céntricos callejones tamizados por el paso del tiempo de Ciudad de Guatemala. Algunos títulos que podemos mencionar son Viejas leyendas de Guatemala vueltas a contar, de Celso Lara Figueroa, publicado por la Dirección General de Antropología e Historia en 1980, 10 cuentos de Mario Monforte Toledo, publicado por Editorial El Conejo en 1983, Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias, publicado por la Editorial Losada en 1988, La calle donde tú vives de Héctor Gaitán Alfaro, publicado por Artemis Edinter en 1993, Cuentos de espanto y aparecidos, coedición latinoamericana, publicado por la editorial Zitcli en 1999, Cuentos y leyendas de Guatemala de Francisco Barnoya Goldbeth, publicado por Piedra Santa en el año 2000, Leyendas de misterio, amor y magia de Celso Lara Figueroa, publicado por Artemis Edinter en 2003, Cuentos de la tradición oral guatemalteca, selección realizada por Francisco Morales Santos y publicada por Editorial Norma en 2003, Por los viejos barrios de Ciudad de Guatemala de Celso Lara Figueroa, publicado por Artemis Edinter en 2005, La noche del cometa de María Elena Schillinger, publicado por Santillana en 2012, Sexta Avenida de Jonathan Mencos de Zin, publicado por Serviprensa en 2021, Historia de un Pepe de José Milla y Vidaurre, publicado por Editorial Cultura en 2022, Espantos Aparecidos, Cuentos de Guatemala, volumen 1 y 2 de Jorge García, publicado por Casamja en 2021 y 2023, respectivamente.
Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en el siempre mágico imaginario popular de Ciudad de Guatemala. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, en Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts,
y Florida, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo en México, Quebec y Ontario en Canadá, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Cundinamarca, Caldas y Santander en Colombia, y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.